Ministerio de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Y ya es tiempo. ¿Tiempo de qué? De que el caballero solitario, tu inseguro servidor, Álvar González, practique el deporte extremo de volar con la lengua. ¿Recuerdas lo que ayer platicábamos? Enfilamos por el rumbo del camino real. Hablaba ayer y hoy seguiremos por ese rumbo, esa red carretera primigenia, primitiva, que vinculó a un extenso territorio que acabaría llamándose en breve y en forma extraoficial México. Camino real entre Zacatecas y Aguascalientes. Ayer trataba de contarte cómo esos autores desconocidos que nunca obtendrán el premio de nada, los que publicamos por el simple placer, por la placeridad de contarle algo a alguien, que esos son las ciencias de la comunicación, ya lo dije, y lo sostengo, o me retracto, no sé, lo mismo da. Pero te contaba cómo había una calle, a mí me tocó todavía verla, el mesón de Tacuba, donde salían las dirigencias de Zacatecas, y cómo a la madrugadía, todavía a oscuras, se está preparando la dirigencia. Y cómo el de los boletos va nombrando a cada uno de los que ya tienen su reserva hecha para viajar las tantas horas, el día completo entre, yo creo que era un poco más, entre Zacatecas y Aguascalientes. Y cómo entre los pasajeros va una tal Petrita que lleva un misterioso envoltorio, que resulta ser la jaula de un perico. Y un perico que va molestando a la concurrencia. Y la dirigencia va el perico repitiendo, Petrita, Petrita, y Petrita, que es la dueña del perico. Pero ándate que va uno de los pasajeros ya enojado con el perico, y al pasar por un río, agarra la jaula y echa al perico, y Petrita pierde a su compañero. Petrita, que además de ser señorita, era cotorrita, y el perico pues también. Imagínate el pobre dolor de Petrita. Y sacan los bastimentos, porque ya es la mañana bien avanzada. ¿Y qué es lo que llevaban? Tortas compuestas, pollo, queso, gorditas de cuajada, cajeta. Aquello lo llevan de bastimento. Y van temerosos de que los asalten, porque en el camino real, uno de los riesgos, y todas las crónicas de diligencias que hay aquí de los viajes a México, recuerdo que hay una de cuando los de la diligencia son asaltados antes de llegar a Puente Grande y los regresan encueraditos a Guadalajara y tienen que llegar a la ciudad así, vergonzantemente expuestos porque les quitaron todo, hasta la ropa. Las diligencias, los riesgos del camino real. Para eso existían las casas fuertes. Alguna vez, cuando hemos hecho esos experimentos peripatéticos en torno a la historia local, hemos ido allá para el rumbo del Puente Grande o la Puente de San Antonio de Terán. Es el nombre del gran puente que le ha dado nombre también a una región que tiene un grado de siniestralidad, de repelús. Allí cerca de donde están los reclusorios hay todavía los vestigios de una casa fuerte. Esas casas fuertes eran los cuarteles de la policía de caminos de aquellos tiempos para vigilar que los ladrones no merodearan. Pero en este caso, en el viaje entre Zacatecas y Aguascalientes, una de las razones que tienen para ir tranquilos los viajeros de la diligencia es que acaban de robar apenas hace unos días, y con aquella teoría legendaria de que no cae un rayo en la misma parte dos veces, van, dizque tranquilos, se acaban de robar, entonces no puede ser tanto el infortunio que vuelvan a saltar por aquí. Pero ándate. Ándate que el sota, ese también es parte del lenguaje ya perdido. En la baraja española existe esa carta, sota. El sota no era sino el ayudante del conductor de la diligencia, de la auriga, del que llevaba las riendas, y el sota era el que iba con él en el pescante para ayudarle. Y estaban los palafreneros, y luego también otra de las características de la descripción de este viaje en diligencia es como los de buena clase iban dentro del cajón en los asientos, y los pasajeros de segunda iban en el techo allá acurrucados con todos los tiliches y trebejos que llevaban los viajeros. Formas de viajar. Total, van pasando un río y se les aparecen los de García de la Cadena. Hay un pueblo allá, para Zacatecas, que tiene ese nombre, García de la Cadena. Eran tiempos de liberales y conservadores. Y que García de la Cadena traía ya su banda levantisca, y para hacer revoluciones pues se necesitan recursos. Y para llegar a esos recursos nada mejor que asaltar diligencias. ¡Alto! ¡Viva García de la Cadena! Fue el grito que oyeron los viajeros de aquella diligencia que había salido al amanecer de Zacatecas. Don Anselmo, antes de bajar, hizo rápidamente que las dos señoritas Tenorio se tendieran en el asiento, y doña Antonia con disimulo las cubrió con una manta. Los cadenistas o no lo advirtieron o no le dieron importancia al hecho. Señores cadenistas, gimió Petrita, pido justicia. Justicia pide una mujer sola y desamparada. Me han matado a Currito. Todavía va chillando por el perico que le arrojaron al río. ¿Quién se lo mató? Ese monstruo. ¿Qué era suyo ese Currito? Era todo mi mundo. Señor, dijo Angelito, es una de las viajantes, de las viajeras. Currito era un perico. Ah, cómprese otro. Necesitamos arma, parque, dinero, no pedimos más. Don Anselmo entregó una pistola y unas balas que traía. El dinero. Traigo muy poco, lo indispensable para llegar. Y mostró un saquito que el hombre le arrebató, un saquito que contendría unos 25 pesos. No creo que sea todo, vamos a registrar la diligencia. Y el señor, dijo Casillas, señalando a don Hipólito, trae 2,000 pesos. Y él no lo dijo. ¿Dónde están los 2,000 pesos? Imagínate lo que eran 2,000 pesos, plata en aquellos tiempos. ¿Dónde están esos 2,000 pesos? Don Anselmo tiró de la maleta de don Hipólito. Ábrala, dijo el jefe cardenista. Y Tuarte dirigió a Casillas una mirada en la que se confundían la ira y el desprecio. Sacó una llave y abrió. Y a ver ese güero que nos da. ¡Armas! Heriberto entregó un pequeño revólver y también unos tiros sueltos que traía. Dinero, 250. ¿Y las señoras, a ver qué traen? Nada, dijo don Anselmo. Los hombres traemos el dinero. Nuestras familias, no, respete usted a las señoras, se lo ruego. Por supuesto, no somos bandidos, somos pronunciados. Formamos un ejército que lucha por un ideal. Es más, voy a hacerles recibos para que cobren al triunfo de nuestra causa. ¡Y viva García de la Cadena! Se oyeron fuertes palabras, gritos, soldados, cadenistas, los pasajeros del pescante, los que no tenían nada que robarle porque eran la segunda clase que iban allá en el pescante, arriba, en la azotea de la diligencia. Entregue usted el arma o aquí mismo me lo quebro. Ya le dije que no. Entregue esa arma, Pío, le dice don Anselmo a su mozo. Pero, señor amo, entrégala, te digo. Bueno, pues ahí está. Por si no fuera. Cállate. Señores, aquí están sus recibos. Pueden seguir. Feliz viaje. Viva García de la Cadena. Fíjate, todo esto ocurre antes, según dice el autor, antes de llegar a Malpaso. El nombre de ese punto en el camino real, entre Zacatecas y Aguascalientes. Y ese punto también que puedes tocar, al que puedes acceder en camino por una carretera vecinal de aquí a Zacatecas, ciudad. Es una hacienda tan hermosa, lo que queda de la hacienda de Malpaso, ¿no? Es un lugar realmente... Si las paredes hablaran, la capilla de la hacienda ahí con los sepulcros olvidados de aquellos que fueron grandes señores hacendados, los silos de la hacienda, ya algunos de ellos transformados en viviendas por los nuevos usuarios de la hacienda, con toda la modernidad del caso, la ridícula modernidad del caso, pero la hacienda de Malpaso, con ese nombre tan hermoso, Malpaso. Cuidado con el mal paso. Anda, mira bien que sean buenos tus pasos este día, pero si algún día puedes, asómate. Ahí verás lo que queda. Malpaso, Zacatecas. Ahí es donde se desarrollan estas escenas de robo a la diligencia, según dice la autora, doña Josefina, que participa, Josefina Ceniceros, que participa o integra el libro de cuentos y relatos, leyendas de Zacatecas. Esos libros difíciles de conseguir. Total, se van los de García de la Cadena y la diligencia debe seguir su camino. En cuanto partió de nuevo, Ituarte se volvió a Casillas y le dijo: jamás lo creía usted capaz de semejante vileza. ¿Para qué les dijo que traía dinero? Don Anselmo no contestó. Nadie habló una palabra. Solamente seguía llorando Petrita por su ahogado Perico. Pasaron horas silenciosas hasta que doña Antonia exclamó: ya las torres se divisan allá. Tiempo después el vehículo hizo alto frente al hotel de diligencias en Aguascalientes. Señoras y señores, dijo don Anselmo Casillas, un momento de atención. Ustedes fueron testigos de la denuncia que hice a los cadenistas del dinero que llevaba Hipólito Ituarte. Han de haber sentido contra mí indignación y desprecio. Pero les advierto que tuve un motivo. Yo traigo 10,000 pesos en oro en mi maleta. Enséñales, le dice a Pío. Así que, don Hipólito, ahora mismo le pago sus 2,000 pesos plata. Y perdone por la denuncia, pero tenía que distraerlos. Así acaba el cuento de la diligencia. Y anda, es tiempo de ponernos diligentes y comenzar las diligencias del día. Y ándate con bien, ya falta poco para que el sol aparezca, que la luz te acompañe.
Y se hizo la luz. ¡Qué buena educación radial tienes! Gracias por estar presente. La Asociación Civil Álvar González, el Vallero Solitario, te presenta el programa Palabra que Sí. Te saludamos en Ameca, Autlán, Zapotlán el Grande, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, Guadalajara y por Internecia, por el espacio de Radio Universidad de Guadalajara. Agradecimientos muy especiales a nuestro productor Gilberto Domínguez, la directora Julieta Marón y Ricardo Salazar, así también a José Luis Vázquez Montaño, quien ellos nos han dado alas para llegar a ti. Estamos contigo, José Caro.
Buen día aquí, en esta diligencia.
Gustavo Granero.
Hola, buen día a todos.
Y Javier Mendoza Aubert.
Gloria, ¿cómo estás?
Bueno, pues así es, tu SS, Gloria Romero González, te saludamos. Hay solamente unas cuantas cosas en el mundo que hacen a uno verdaderamente sentirse humano. Es por ello que te queremos escuchar, leer, saber de ti. Habla a nuestra cabina al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 o 12803. O envíanos un mensaje de WhatsApp al 33 14 10 33 27. Otra vez, 33 14 10 33 27. O vía Face, busca Mártires del Hercio. Tenemos la página también www.alvargonzales.info. Otra vez se la digo, www.alvargonzales.info, donde puedes encontrar todas las conversas del Vallero. Estos programas y muchos escritos de Álvaro González, de nuestra ciudad, por ejemplo. Vamos a detenernos un momento, pero volvemos.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
El presidente Enrique Peña Nieto visitó una empresa de cárnicos de exportación en San Luis Potosí, conversando con el empresario Miguel Gutiérrez.
Cuénteme, ¿cuántas personas trabajan en esta empresa?
Somos alrededor de 2,000 empleados directos y unos 8,000 indirectos. Ya estamos exportando también a varios países árabes.
Por primera vez en 20 años, hoy estamos exportando más alimentos de los que estamos importando. Somos el 12º país productor de alimentos en el mundo, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando.
Quinto informe. Gobierno de la República.
Soy Ana, España.
Luke, Canadá.
Soy Alejo, Argentina.
Soy Amber, China.
Y tenemos para ti
un mensaje turquesa.
Frente a toda amenaza,
resistí, México.
Porque el mundo te mira
como su primera línea de defensa.
Como símbolo de dignidad
y hermandad entre los pueblos.
Resiste.
Porque siempre demostraste ser un país amigo.
Y hoy, más que nunca,
el mundo libre está con ustedes.
Un mundo donde todos somos iguales.
Y ningún ser humano es ilegal.
Somos turquesa. Somos Nueva Alianza.
¿Quién dijo miedo?
Multicultural, ecléctica, activista, ganadora del Grammy, la reina mixteca más poderosa y desafiante que nunca en Guadalajara. Lila Downs presenta Salón Lágrimas y Deseo, cantándole a México en todo el mundo.
Dicen que yo soy peligrosa, traigo mi raíz. Cuando te hablen de amor.
Lila Downs, 22 de septiembre, 9 de la noche. Búscalo. Teatro Diana, boletos en Ticketmaster. Radio Universidad invita.
Estás escuchando Palabra que sí.
Tuve un amigo canijo que leyó en un libro viejo aquel antiguo consejo y lo siguió muy prolijo en su propósito fijo. Pensó: como buen pendejo seré feliz porque dejo un libro, un árbol y un hijo. Pero le salió mal todo, pues por irónico modo logró al fin de la jornada un libro muy aburrido, un árbol seco y torcido y un hijo de la. Es el viejo consejo arábigo que para prevalecer en la memoria de los demás, esa terca necesidad que tenemos los seres humanos de instalarnos en la memoria, en la posteridad, para la posteridad. Y para hacerlo, nada mejor que tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro. Pero Francisco Liguori, a propósito de su amigo, no le salió bien la intención porque el libro muy aburrido, el árbol seco y torcido y el hijo, ya, no lo diré más, el hijo, de qué bonitos modos tan feos, le salió aquel que quería permanecer, instalarse en la memoria colectiva. Escribir un libro, evítalo, mira, yo sé lo que te digo, pero desatendiendo los propios consejos, no he resistido la tentación de escribir libros. ¿Y para qué? El problema, edapa. El problema después de escribirlos es imprimirlos. Y ahí comienza el verdadero problema: ¿qué hacer con los libros? Aquella historia de Fuentes Mares, a propósito del novelista que esperaba a la humanidad y que tenía la gran aportación. ¿Qué hacer? Porque, fíjate, en el fondo de las intenciones de todo periodista existe un escritor, un novelista. El autor es un concepto amplísimo, y por lo mismo es un concepto equívoco, pues no da lo mismo escribir El Quijote, pintar las meninas, que procrear un hijo necio, pero ahora no quiero enumerar o analizar creaciones venturosas, sino hablarte de un buen hombre a quien se le metió entre ceja y ceja escribir una novela. ¿Te acuerdas? Ya te lo he contado este cuento. Ya he recurrido a mi maestro Fuentes Mares para robárselo y ponerlo en tu oreja. Dice Fuentes Mares: me refiero a don Reyes Valderrábano, empleado de Banrural en San Andrés de los Lisiados, un pequeño pueblo entre tierras labrantías, huertas y establos de ganado lechero. Pueblo reconocido por sus ates y finas cajetas. Si lo ves a distancia, en el caserío destacan unos edificios del siglo XVIII. En primer lugar, esa parroquia de torres sólidas y alzada escasa. Allí está también el antiguo orfanatorio y el ayuntamiento, todos con las cicatrices de los sismos que de cuando en cuando sacuden la comarca, según los ancianos depositarios de la historia oral, según los que saben lo que pasó antes. Cuando José María Morelos andaba de campaña por esos rumbos, se conocía el lugar con el nombre de San Andrés Chautempan. Pero después del horrible sismo del 840, sus magullados habitantes le quitaron lo de Chautempan y le llamaron San Andrés de los Lisiados. Creo que siendo joven, hizo Reyes sus pininos literarios en las páginas del Correo de San Andrés, periódico propiedad de don Archibaldo de la Mota y Canto, amigo de su padre. Posteriormente, aunque elaborando jornadas completas en la sucursal del Banrural, don Reyes no sepultó sus inquietudes literarias. A los 25 años se casó con Leonila Garcidueñas, maestra de primeras letras. 5 años después nacieron 2 niños mellizos, lo cual llenó de alegría el hogar de la pareja. Solo que Valderrábano se resistía a llevar la vida vegetal de sus contertulios en el Café del Gallo de Oro. Pobres diablos sin mayores alcances, mayormente porque Leonila, acicateando sus ilusiones, la impulsaba a dejar Banrural para dedicarse por entero a la creación literaria. Vivían en casa propia. Los niños eran pequeños todavía. Con su sueldo de maestra, bastaría para sostener a la familia. Se dice también que Leonila sugirió la historia, el nombre de la historia, Enriqueta o el amor sin recompensa. ¿Te acuerdas de eso? De que detrás de un gran hombre siempre se encuentra una gran mujer, dijo don Reyes al firmar su renuncia a Banrural. A partir de ese día, el autor se encerró al fondo de la casa con su inspiración y una máquina de escribir. Y será su armamento. Por las noches conversaba con Leonila sobre cuanto le había ocurrido, sobre las desventuras de Enriqueta, y aún dormido emergía el libro entre sus sueños. En ocasiones la portada solamente, a veces ya soñaba con el éxito editorial, con grandes multitudes agolpadas a las puertas de las librerías y supermercados pidiendo el autógrafo. Reyes Valderrábano vivía y dormía con la ilusión de sus novelas, de su novela primaria. Sus días y noches giraban en torno a glorias e infiernos confundidos. Reyes se propuso terminar el libro para conmemorar el 80º aniversario de su matrimonio y lo consiguió. Fíjate, ahora estaba acordándome de que es que prestigiado autor que tuve la oportunidad de conocer en tierras lejanas. Y su respetable esposa lo encerraba a escribir y no lo dejaba salir hasta que tuviera no sé cuántas páginas escritas de una novela que publicó y que supuestamente fue un éxito editorial gracias al manejo de imagen y todo lo que tiene que respaldar a un autor, porque no solamente saber escribir, sino viene todo el mecanismo del marketing. Pero ahora, a propósito de Reyes Valderrábano y su esposa, su tecnología, su fórmula escritoria, me acordé de aquel conocido que algún tiempo trabajamos en donde mismo, en la misma empresota radial, y la esposa no lo dejaba salir, lo ponía a escribir allí hasta que acabara su tarea. Así debe ser, ¿no te parece? Cásate, Eliseo, cásate, para que veas. Total, cumplieron 8 años de casados y como regalo de aniversario, Reyes le dice: aquí está el original de Enriqueta o el amor sin recompensa. Dijo triunfantemente a su mujer: ahora solo falta contactar un buen editor. Apenas se durmió esa noche en casa de Reyes, pero así todo muy de mañana, se dirigió Valderrábanos a la biblioteca municipal. Allí en la página legal de varios libros, recogió los datos de editores y durante varios días escribió cartas a los de mayor significación nacional e internacional, incluyendo copias del índice y una síntesis de la novela. Después, en el zaguán de su casa, durante varias semanas, vigiló el paso del cartero. Nada. En ese tiempo le llegaron unos informes de la congregación religiosa a la que pertenecía, aparte del estado de cuenta bancario y los recibos. Invariablemente los carteros son portadores de recibos, luz, teléfono. De los editores, ni una letra. Escamado, don Reyes leyó de nuevo el texto de Enriqueta o del amor sin recompensa y lo encontró admirablemente bien escrito. Sus cartas se deben haber perdido en el correo. O tal vez los editores nacieron tarados. No querer tomar, revisar, publicar. Enriqueta o del amor sin recompensa. Otra vez les vuelve a escribir. Lo dicho, o el servicio de correo será desastroso, o los editores serán tontos de capirote. ¿Tú crees? Al cabo de 3 meses sugirió Leonil emprender un viaje a la capital para hablar en persona con los editores. Y Reyes no lo pensó más. Don Archibaldo de la Mota y Canto le proporcionó el nombre y domicilio de uno de ellos, especialista en la publicación de obras de escritores talentosos, pero sin fama todavía. Y Valderrábano tomó el tren para la capital con aquella recomendación de Archibaldo de la Mota y Canto, el editor del periódico local. Al día siguiente ya estaba en el despacho del señor Lafuente, director de la editorial recomendada por don Archibaldo. Feliz, feliz, ni siquiera le hicieron guardar antesala. Aquí tiene usted el original para que lo lea, dijo muy ufano. Es muy bueno, yo no estoy. Así se hace, ¿tú crees? Yo no estoy para andar tocando puertas de otros editores. Hizo muy bien en venir con nosotros y sin andar perdiendo el tiempo por ahí, le dijo Lafuente amablemente. Pero no es necesario leer el original. No es necesario, yo estoy seguro de que es muy bueno. ¿Lo dice en serio?, preguntó Reyes, ahora un poco incrédulo. Por supuesto. Es en serio, yo no suelo bromear con estas cosas. Vamos, vamos haciendo el primer tiraje. 1,000 ejemplares. Pero espérate, espérate. 1,000 ejemplares me parecen pocos porque Enriqueta o el amor sin recompensa va a ser todo un éxito editorial. Y además, además es conveniente hacer un tiraje así voluminoso por razones de costos. Mire, la fuente empezó a mostrarle con una calculadora. Un libro de 500 páginas, eso va a dar su original. Más o menos una página por cuartilla le costará sobre, ¿qué le parece? Serán 100,000 pesos, 1,000 ejemplares. Pero si imprimimos más... Oye, dice Reyes, yo pensé que ustedes lo iban a editar y que luego me empezarían a pagar regalías. Ay, don Reyes, eso de las regalías es el cuento de los editores para quedarse con la tajada del león, le dijo la fuente. Usted no va a hacer eso. Todo el negocio tiene que ser suyo, no tiene por qué compartirlo con gente sin escrúpulos. Sí, sí, lo entiendo, dice don Reyes, pero ¿de dónde voy a sacar ese dinero que cobra por imprimirme los 1,000 ejemplares? Tendría que hipotecar mi casa. Oiga, dice editor La Fuente, si va a hipotecar su casa, pues haga el negocio en grande ya de una vez. 3,000 ejemplares, no solo 1,000. Los 3,000 le van a salir, ya los costos, los más caros son los primeros 1,000, vea la diferencia. Y don Reyes, al ver los números de aquellos 3,000 ejemplares, se queda hecho polvo. Mire, para terminar pronto, le dice la fuente, si en vez de 3 hacemos 5,000, el libro por unidad le va a resultar mucho más barato. Todo será ya el costo del papel, entonces anímese, 5,000 ejemplares, ándele, mire, compare las cifras, además ya iba a hipotecar su casa, y lo que estamos usted y yo seguros es que Enriqueta o el amor sin recompensa se va a vender como pan caliente. Don Reyes Valderrábano, las 1,001 noches mexicanas, esos cuentos maravillosos de José Fuentes Mares, mi maestro de historia, mi... y mostrador de que la historia es muchas historias, de que hay muchas formas de contar la historia. Aquel individuo chihuahuense que tuve la fortuna de conocer allá en su Majalca, que es el equivalente de los de Chihuahua ciudad al Tapalpa de los tapatíos, la sierra Majalca, donde tenía su cabaña Fuentes Mares y donde alguna vez conversamos, pero yo seguiré contándote la historia de Reyes Valderrábano si te interesa saber lo que ocurre con los que buscan el éxito editorial, porque el trabajo en principio es escribir y luego es imprimir y luego ver qué haces con los libros impresos, que es donde, como diría el experto, se empiezan a presentar ciertos cuellos de botella, y como diría el paisa, es donde la marrana tuerce el rabo.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Este lunes 28 de agosto, escuche nuestra transmisión especial desde CUSEA.
9 de la mañana, emprendimiento social y tecnologías de la información en 6 grados de separación.
10 de la mañana, ¿qué conocimientos debe tener un profesional de los negocios gastronómicos? Entérate en El Expreso de las 10.
Y todo sobre derechos de autor en Por el Ojo de la Cerradura.
Escúchanos en vivo de 9 a 12 de la mañana por Radio Universidad, tendiendo puentes.
Next.
Complicidad.
Perdurabilidad.
Canciones de carne y hueso.
Mi ofrenda llevará tu peso en nubes, lluvia y tempestad.
Música de Cultura UDG presenta a Frata, instrumentista, compositor y productor de larga trayectoria, quien regresa a Guadalajara presentando su nuevo disco, Nubosidad Variable, y éxitos de su refinada producción. Frata en vivo, en el Teatro Vivian Blumenthal.
Frata.
6 de septiembre.
Cupo limitado.
Nubosidad variable. Boletos a la venta en Ticketmaster.
Cantar y decantar el vino sangre de la vida.
Invita Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Continuamos con esta emisión del programa Palabra que sí, con el segmento de la canción, que es una pequeña isla de relajamiento ante tanta información y tanto idea que nos provoca difundir. En esta semana les traemos a un grupo muy interesante, un grupo que retrata la vida de las grandes ciudades, y el texto que escribí es el siguiente, dice: abandonados a su suerte, viviendo a golpes en escenarios dignos de cualquier película post-apocalíptica de ciencia ficción, las tribus urbanas de nuestro país intentan desesperadamente construirse una identidad, aquella identidad que les arrebató el asfalto, el hacinamiento enloquecido, la pobreza, las colonias perdidas como cuevas de lobo, sin servicio urbano alguno, y el desarraigo obligado de una migración desde el campo hasta las grandes ciudades, donde son engullidos
como frescas ofrendas dedicadas al dios Neón. Escatos, darquetos, emos, cholos, góticos, punquetos y muchas tribus más adolescentes sobreviven como pueden, con tonsol, incesto programado por el hacinamiento familiar, desempleo, familias desgarradas, hambre y tristeza. Y en este entorno desolado, lo único que les queda es su música, principalmente el ska y el rap. Les presentamos, amigos, al grupo de ska Su Merced, proveniente del DF, con una canción de su álbum Pura Variedad. Esta canción se llama La Mentira.
Aplíquelo como debe de ser. Le digo, se aplican, óigame bien, dos gotas en la mañana, dos gotas al mediodía y dos gotas por la tarde, tres veces al día, y verá cómo se va a curar de su vista para sus ojos. Garantizados para la vista.
gracias a Javier por traernos la canción cada semana. Te habla Gustavo Granero para traerte la efeméride esta semana. Cada vez que tengo oportunidad, recalco que para entender la historia debemos situarnos en la época y tratar de estar en los zapatos de los personajes que en ella intervinieron. En la historia no hay buenos ni malos, sino hombres que actuaron de la forma en que su idiosincrasia les dictó. Y estoy llegando a un tema espinoso, la religión. El choque cultural de indígenas con españoles es un tema bastante debatido, sobre todo cuando se trata del proceso conocido como cristianización. Este fenómeno histórico de conversión de individuos o de pueblos enteros al cristianismo a veces fue realizado en forma pacífica, pero en otras también fue de manera violenta, bajo el filo de la espada. Ahora bien, cabe mencionar que este asunto de cristianización no ha sido propio de los españoles hacia los indígenas americanos, sino que ha sido un proceso que se ha venido dando desde el año 300 aproximadamente con el emperador Constantino I. Y si bien es cierto que la cristianización en México arrasó con las creencias y tradiciones autóctonas y que los clérigos tuvieron fallos propios de los humanos y que se dieron casos de suntuosidad y lujos, es también cierto que hubo muchos religiosos que aportaron bastante para el progreso de los indígenas, ya que además de la educación religiosa, impartieron conocimientos de toda índole, como la enseñanza de oficios e idioma, pero además se ocuparon por darles libertad e independencia, de que se les absolviese de la esclavitud, de impedir el maltrato y trabajos forzosos, de asentarlos en poblaciones donde recibieran beneficios por parte del gobierno, de darles asistencia social y los preservaban de los embates de los conquistadores. Sus acciones dieron origen a legislaciones justas que rigieron durante los tres siglos de la colonia. Cabe señalar también que fue la Iglesia la que favoreció el establecimiento de la primera imprenta en México y América tal cual, así sin apellidos. Entre el gran número de religiosos que vinieron a estas tierras destaca Bartolomé de las Casas, un fraile dominico famoso por sus controversiales crónicas. En cierto sentido, este doliente, la República Indiana, es herida y maltratada por el demonio con la idolatría de los naturales y la codicia y tiranía de los españoles. Vuestras paternidades son sus médicos y vienen a curarla. El aceite, la blandura, el amor, la compasión, las lágrimas y quebrantamientos de corazón, ténganlo para los naturales, para estos miserables indios, escandalizados, sujetos y cautivos con injusticia. El rigor, el escocimiento, la entereza y constancia cristiana guárdenla para los españoles para hacerles restituir lo mal llevado, para que cesen en no hacer mal y procuren obrar bien, y de esta suerte serán médicos y prójimos de esta república que se compone de estos dos géneros de gente, procurando por diferentes modos la salvación de los unos y los otros. La efeméride de esta semana, el 24 de agosto de 1484, nació Bartolomé de las Casas, un defensor incansable de los aborígenes de la Nueva España, palabra que sí. Vamos al tercer corte.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social, convocan a participar a la 12ª entrega de la Presea al Servicio Social Irene Robledo García, con el objetivo de reconocer la labor social y humanitaria. Recepción de expedientes hasta el 8 de septiembre. Mayores informes: www.cvss.udg.mx. Presea al Servicio Social Irene Robledo García. Por una humanidad más humana. Radio Universidad invita.
Ciclo de lecturas teatralizadas.
Algún día, los hombres descubrirán que el sueño vino después.
Nuevas voces sobre nuestras historias. Cultura UDG, a través de la Coordinación de Artes Escénicas, invita al ciclo de lecturas teatralizadas de la Antología Dramaturgia Jalisciense Contemporánea, en el Teatro Vivian Blumenthal, jueves de julio, agosto y septiembre a las 20 horas. Consulte cartelera en artesescenicasudg.mx.
La Universidad de Guadalajara, a través de Cultura UDG, invita a participar en la temporada 2017 del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara. A través de un repertorio de danza, música y canto, se le dará vida al espíritu mexicano que tantas historias tiene por contar. 9 funciones tendrán lugar en el Teatro Degollado los domingos a las 6 de la tarde. Te esperamos. Radio Universidad invita.
Este sábado en Territorios,
al filo del mediodía,
la lengua huichol, que ha sido muy importante, pero últimamente se ha ido decayendo.
Ahorita ya en la actualidad pues casi no lo quieren hablar. En mi comunidad la verdad no se habla, ya no se habla.
Creo que la familia, los padres de familia son los principales culpables de que se pierda la lengua o que se enriquezca más.
Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx.
Estás escuchando Palabra que sí. Continuando con el viaje a través de las palabras, te presento la palabra maquilar. Es muy distinto sembrar, cosechar y procesar, de tal modo que el trigo debía ser convertido en harina con el trabajo del molinero, y de igual modo, a partir de la aceituna, se extraía de su molienda el aceite. Pues el término maquila es de origen árabe y significa medida, porque era, en efecto, la cantidad de aceite o de harina que le correspondía a la persona que molía lo que le entregaban por realizar el trabajo. Para la economía moderna, es necesario elaborar productos que llevan un amplio margen de ganancia en el mercado finalmente. Para eso se instalan las maquiladoras, que llevan una buena parte o medida de las ganancias. ¿Será una medida justa? Hoy en día la gran diferencia entre el sistema original agrícola es que ahora, en el sistema industrial, primero se procesa y luego se cosecha. ¿Qué te parece? Me sigo con la palabra maquillaje. La llamada quilla, del alemán kiel, significa parteaguas. La quilla es una parte fundamental en la composición o hechura de los barcos. Es la pieza que va de la proa, siendo la proa la zona delantera del barco, con la cual corta las aguas. Entonces, la quilla va desde la proa hasta la popa. La popa es la parte trasera de los barcos. Esta quilla está en el nivel inferior del navío, así que sostiene todo el armazón. Se manifiesta en la parte frontal o delantera. El adornar con mascarones la parte del remate de la quilla, como significando dar buena cara a todo tiempo de navegación, data de tiempos inmemoriales. Pero el término maquillaje es más moderno, pues ahora se refuerza esa pieza esencial del, digamos, frágil barquichuelo que somos, y que es en su mayor parte, digamos, invisible, ya que ocultamos nuestras imperfecciones. Porque verdaderamente es un arte en nuestros días, que emanó desde el siglo XX. Llevamos un mascarón, como los barcos, en la proa, para desafiar con gracia el muy cambiante mar social. Pues entonces, no quedó claro que la quilla es donde se asienta todo el armazón del barco. aunque uno se esté hundiendo, tiene que parecer, mediante maquillaje, que el tiempo no nos afecta. ¿Es esto una hipocresía o una necesidad? Pues Erasmo de Rotterdam dijo, «Oh, hipocresía, egregia dama que nos permite convivir a los seres humanos». Pues palabra que sí.
Y sí, ¿verdad? Yo dejé inconclusa por ahí, en uno de los capítulos anteriores, la historia de la revista ¿Por qué? Había mencionado que en la historia del periodismo mexicano existían periódicos y revistas semanarios que lograban marcar una huella y que eran testimonios de la época en que se vivía. Y había comparado con El Hijo del Aguizote, el diario que publicaban, o el diario Regeneración, que editaban los hermanos Flores Magón, que fue uno de esos emblemas que estuvieron difundiendo las arbitrariedades del porfirismo en su dictadura, y fueron los precursores también de ese movimiento social que conocemos como la Revolución Mexicana. Había contado que hace 60 años, antes de que ingresáramos a la era digital, existió un semanario que se llamaba ¿Por qué?, que era una pregunta, y su director era un director que tenía 29 años, que era de origen yucateco y que se llama Mario Renato Rodríguez Menéndez. A sus 29 años, él, en el año de 1966, lo invitó el presidenturno Gustavo Díaz Ordaz a cubrir una gira con él en la República de Guatemala. Acuérdate que en aquellos tiempos también platicamos el florecimiento del chayote como una manera de cooptar a todos los periodistas y a los críticos del sistema. Y en ese viaje que acompaña a Mario Menéndez a Díaz Ordaz, es contactado por la guerrilla insurgente guatemalteca, que le invita a convivir en sus campamentos, y en esos campamentos entiende él la idea que tenía Ernesto Guevara de su propuesta liberadora de la América Latina del imperio de colonial yanqui. Acuérdate que entonces eran años de la lucha bipolar, de los dos grandes bloques, que se conocía entonces como Guerra Fría, que eso era el telón de fondo, que desarrollaba paralelamente guerras del pueblo vietnamita, y todas ellas por librarse precisamente del control de los herederos de los tan imperiales herederos del destino manifiesto. Bueno, Mario Renato visitó entonces, por invitación, ahí conoció también a Fidel Castro, y lo invita a él a Cuba, en donde posteriormente esto lo llevó a querer contactar a Ernesto Guevara en Bolivia, y fue, nos quedamos cuando lo habían detenido precisamente, y que había sido pues posteriormente liberado. Para ese entonces Luis Echeverría era el secretario de Gobernación, y él, bajo la teoría de que Mario Renato Menéndez y su periódico, su revista semanario ¿Por qué?, era el instrumento que estaba promoviendo una conjura contra México, una conjura comunista contra México, y que esta estallaría en las Olimpiadas de 1968. Obviamente era la visión de Luis Echeverría, cuando entonces era secretario de Gobernación, y él alertó a Díaz Ordaz precisamente de esta supuesta conjura comunista, y esto tiene que ver también con los procesos que se vivieron en el año del 68. Ante los sucesos del 68, la revista se dedicó a divulgar no solamente la represión que tuvo el gobierno contra los estudiantes, sino que también se dedicaba a denunciar la corrupción entonces, cuando se estaba construyendo el metro de la Ciudad de México. Obviamente todo esto pues no causó la simpatía del gobierno en turno, y ello fue lo que provocó pues que fuera detenido, y no fue liberado sino hasta que también parte de la insurgencia que se desarrollaba en el estado de Guerrero con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria lograron, a raíz de un secuestro que hicieron del rector de la Universidad de Guerrero, lograron intercambiar la libertad de Mario Renato por precisamente por el rector de la Universidad de Guerrero. La Secretaría de Gobernación lo conocía a este personaje, le atribuía precisamente el nombre de Pánfilo Ganso. Actualmente, Mario Renato Menéndez sigue siendo director de la revista que ahora se llama ¿Por qué?, que también se llama más bien Por esto. El semanario se llama Por esto. Primero se llamaba Por qué y luego se llamó Por esto. Vive también ahí sigue en la península de Yucatán y desde ahí continúa denunciando los actos de corrupción y también continúa sosteniendo la tesis de que actualmente el narcotráfico es el nuevo coco que inventaron cuando en su momento inventaron el fantasma del comunismo. Ahora también, como una medida de control, inventan el narcotráfico como y lo difunde pues él en su nuevo periódico. Palabra que sí.
Este periódico no sé si tenga versión digital para...
Tiene versión digital, se llama precisamente la revista porque originalmente pues era... Él ya tiene ahorita 80 años y lo sucedieron sus hijos, pero parece desafortunadamente sus hijos han muerto pues por causas naturales, ¿no?
Pues sí, naturalmente llevamos 11 pérdidas de periodistas, nada más en este año. Bueno, pues quiero agradecerles a Alberto López, a Jorge Barragán, a Antonia Márquez, a Penélope Guillén, a Adrián Díaz, a Juan José Ortiz, a Alberto Romero, que nos escucha de la hermosa provincia, a Escalante Rulas, quienes pues les gusta este programa y quisiéramos que durante toda esta semana pues siguieran comentándonos la facilidad de Mártires del Hercio, de la página de Face. Es que estamos 24 horas al día, 365 días del año, para estar recibiendo sus comentarios, qué les parece todo esto que presentamos, sugiéranos o critíquenos.
Muy bien, Gloria. Quisiera yo nada más hacer un comentario a lo que estaba platicando José Caro sobre esta revista ¿Por qué? Y su subsecuente título Por esto, que incluso está de la mano pues uno y otro, en el sentido de toda la peripecia sufrida y gozada en bastante sentido de los guerrilleros de la Sierra Maestra por su paso y organización en la República Mexicana. En ese tiempo en los que ellos estuvieron aquí en México, que fue por ahí por el 56, 55, 57, el general Lázaro Cárdenas del Río, siendo ya obviamente expresidente, tenía todavía bastante peso, su palabra y su accionar político, de tal forma que fue él quien directamente le pidió a Fernando Gutiérrez Barrios que liberara a los presos que estaban apresados, obviamente, y Ernesto Guevara y Fidel Castro. Entonces, pues no en balde, en todos esos años, la República de Cuba, liberada de Cuba, ha tenido tanto aprecio por nuestro país.
Qué bueno. Bueno, pues los esperamos en el siguiente programa. Tengan una semana perfecta. Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
El presidente